El doctor Medardo Ávila es médico pediatra y neonatólogo, es coordinador del módulo optativo Determinantes Sociales de la Salud de la Cátedra de Clínica Pediátrica. Trabaja en el Hospital Nacional de Clínicas, en la Facultad de Ciencias Médicas y en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. También es miembro del colectivo sanitario Andrés Carrasco y actualmente se desempeña en el Hospital de la Universidad. También conviene decir, en forma correcta para ser puristas, que fue ex subsecretario de Salud Municipal de Córdoba. Le damos ya la bienvenida, doctor Ávila, ¿cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, un placer para nosotros realmente hacerlo en algo que evidentemente es una preocupación que todos tenemos ya en la región. Aquí no teníamos casos autóctonos de dengue, pero ya los tenemos y, como ha dicho algún especialista, el dengue llegó para quedarse, ¿no? Usted ya tiene, doctor Ávila, mucho contacto a propósito del tema, ¿verdad?
Sí, sí. Nosotros, cuando estuvimos en la Secretaría de Salud acá en la ciudad, tuvimos la primera epidemia de dengue en Córdoba, que fue una epidemia bastante masiva, en el 2009. Y bueno, y después venimos estudiando la relación entre la salud y el ambiente, y claramente estas enfermedades epidémicas que tenemos ahora en nuestro país y que está llegando a Uruguay, tienen que ver con niveles de deterioro, de degradación ambiental que nuestro sistema productivo viene ocasionando y que facilita la multiplicación, la proliferación de estos mosquitos que son los que transmiten estas enfermedades, ¿no?
Claro.
O sea, hay causas, digamos, generadas por nosotros mismos, no es que estas epidemias nos llegan como las plagas de Egipto, claro, digamos, claro, por una decisión así extraña o casual, sino que están generadas por los daños que nosotros generamos a la flora, a la fauna, sobre todo de insectos y animales, que desequilibra ecológicamente la subsistencia de distintas especies, y hoy tenemos que la Aedes, los tenemos metidos por todos lados, y paralelamente tenemos este sistema productivo con semillas transgénicas, usa enormes cantidades de pesticidas, de agrotóxicos, que extermina todo tipo de insectos y animales en enormes territorios en Argentina, pero en los últimos años esto desgraciadamente se ha extendido a Uruguay.
Es cierto.
Entonces nosotros en el 2009, que veíamos que Uruguay prácticamente tenía muy poca soja, muy poca fumigación y no tenía dengue, hoy tiene dengue igual que Paraguay, Brasil y Argentina. Estamos totalmente fumigados por agrotóxicos para las producciones de soja y maíz transgénico.
Sí, usted tiene mucha experiencia porque integra la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados. Ya hablaremos también del tema. Pero en específico, doctor Ávila, en principio la preocupación que tiene aquí la gente comienza a surgir en materia informativa para nosotros, en la que la organización, en la información que con la cual tomamos contacto cuando tuvimos los primeros casos de dengue autóctono, de la organización Abras, ¿verdad? La organización brasileña formada en los años 70, integrada por médicos que son especialistas precisamente en temas de salud y ambiente, salud social, vigilancia sanitaria, salud pública, ¿no? En definitiva, ellos hicieron muchos informes en los cuales comenzaron a tratar el tema de esta sustancia, específicamente del piriproxifeno, que se utiliza en Brasil, hay que decirlo también, en contacto directo con el agua, se le echa a los tanques de agua, ¿verdad? Potable, sí. Y estaría asociado, eso es una de los puntos de vista que usted conocerá mejor que yo, incluso a los casos de microcefalia que en principio estaban también ligados al vector, y ahora hay del Zika, pero que ahora, según Abrasco, tendría o podría
tener...
Hay dudas. La biblioteca de Abrasco dice que la relación, y hay que darles la derecha, porque son trabajadores de la salud pública, que dicen que hay relación en realidad con esta sustancia piriproxifeno. Así empezamos a tratar esta información, para dar toda la información, incluso aquellas que son aún controversiales en el ámbito académico, y la propia decana, Pablo, de la Facultad de Química aquí del Uruguay, hace algunos días también hablaba
de
este respecto.
Sí, a principios de marzo, la decana de la Facultad de Química de la Universidad de la República, que se llama María Torre, le decía en declaraciones al diario El Observador, que todo el mundo fumigue con estas cosas parece inconveniente, tanto desde el punto de vista químico como biológico. Usar piriproxifén sin control es peligroso, y esto lo dijo a pocos días de que en varios barrios de Montevideo el Ministerio de Salud Pública comenzara, claro, a fumigar cuando con un compuesto formado sí. por piridoxifeno o piridoxifen y pemetrina, pero ella lo que acotaba era que el piridoxifen era lo que le parecía peligroso, hecho sin control.
Lo dice la decana,
la facultad de química, ¿no? María Torres.
Sí, por lo tanto, digo, efectivamente, doctor Ávila, aquí se está haciendo fumigaciones con esta sustancia en distintos barrios. Esto ha comenzado ya en febrero y el tema está instalado. Entonces, decidimos convocar, vamos a convocar también aquí a la decana de la Facultad de Química, pero habida cuenta de su formación académica y que está integrando y conoce estos temas, queríamos hablar con usted, así que le escuchamos para que nos dé su opinión científica a este respecto.
Sí, sí, no, bueno, lo del piridoxifeno realmente es una droga, es un larvicida, un insecticida, que no se ha expuesto a poblaciones humanas de forma masiva a este producto. Es un producto relativamente nuevo que actúa sobre las larvas de los insectos modificando, alterando el desarrollo de las larvas para que no puedan convertirse en el individuo adulto.
Claro.
Al hacerlo actúa sobre receptores que activan genes que determinan que se produzca ese cambio. El problema es que los humanos y los vertebrados en general, pero los humanos en particular, nosotros, también sufrimos procesos de cambio en nuestro desarrollo muy importantes. Nosotros creemos que somos todos así, como nos vemos en la vida extrauterina, digamos, pero estando dentro del embrión, estando dentro de la madre, nosotros hemos sido un embrión. Hemos sido un ser vivo muy chiquitito que funcionaba de una manera totalmente diferente a la que funcionamos ahora. Y en esas etapas de embrión, de los el primer mes del embarazo, los receptores sobre los cuales actúa el piridoxifeno están presentes en el embrión humano, y sabemos que si actuamos sobre esos embriones, sobre esos receptores, se va a producir microcefalia o problemas del desarrollo del cerebro, porque esos receptores activan genes que generan el desarrollo del cerebro humano. Eso está probado con otras drogas que actúan sobre esos receptores, pero no se ha estudiado hasta ahora con el piridoxifeno, porque nadie iba a darle piridoxifeno a la gente. No estaba pensado para que la población humana esté expuesta a este veneno. Claro. La primera vez que nosotros tenemos noticia de que las personas están expuestas a piridoxifeno porque lo toman es en Brasil, que nos parece una barbaridad. Claro. Y nos parece una barbaridad que en Uruguay se esté fumigando con este producto para matar las larvas que pueda haber en los pequeños charquitos por ahí, cuando lo que se tiene que hacer es trabajar en el descacharrado, trabajar en las condiciones ambientales de los lugares que están degradados para que no haya criaderos o disminuir la cantidad de criaderos, pero no tirar veneno a mansalva, porque las mujeres embarazadas en los primeros meses vamos a estar enfrentando a un riesgo que es muy irresponsable hacer esto. Lo que pasa es que atrás hay empresas muy grandes que están fomentando los ministerios que compren estos venenos. Y la compra de estos venenos son millones de dólares. No es que te regalan los venenos para fumigar. Claro. El gobierno se la está pagando con el dinero de todos los aportantes, de todos los impuestos de todos. Y esto no es muy, muy responsable lo que se está haciendo realmente.
Claro. Doctor Ávila, usted mantiene la advertencia, es obvio que si el piridoxifeno se agrega directamente al agua, como ha pasado en Brasil y que motivó además incluso que en el estado Río Grande do Sul fuera prohibida la sustancia, que no se permitiera. Pero digo, más allá de la peligrosidad, que de sentido común uno entiende que si toma agua con esa sustancia es más peligroso, de todas maneras le da entidad a la fumigación ambiental, aérea, digamos, en el ambiente. Es peligrosa también para su consideración.
Es peligroso porque usted no sabe cuando fumiga un barrio entero cuántas embarazadas están, que ni ellas saben que están embarazadas, porque esto son etapas cruciales del desarrollo embriológico humano, que pasan entre la cuarta y quinta y sexta semana del desarrollo, cuando todavía el diagnóstico de embarazo la mujer no lo sabe. Claro. ¿No? Y usted le está haciendo con ese producto justo en un momento que se tienen que activar estos genes y probablemente este veneno le bloquee esa activación o modifique algo que es tan tan fino el mecanismo biológico. Entonces, si sabemos que este veneno tiene este riesgo, que todavía tenemos que confirmarlo y que se están haciendo estudios de laboratorio en distintas universidades con modelos experimentales para verificar que piridoxicloroquina produce esto o para descartarlo. Pero desde el punto de vista de la lógica del mecanismo biológico, es muy probable que lo haga. Entonces, no sometamos a la población a este riesgo. Cuando para tratar las larvas, lo que tenemos que hacer es que no se junte agua en las calles, que no haya que recoger la basura, ¿sí? Porque los Aedes se reproducen no solamente en agua limpia, como dice, digamos, decía la teoría biológica, hoy sabemos que se acumula en aguas sucias también.
¿Ah, sí?
Claramente se acumula en aguas sucias, por eso en los barrios más degradados, más pobres, claro, tenemos mayor cantidad de enfermos y mayor cantidad de mosquitos. Claro. ¿No? Claro. Esta enfermedad, este mosquito, por lo menos acá en Córdoba en este momento, yo le puedo asegurar que en todos los barrios de la ciudad, nosotros en cualquier casa vamos a encontrar 10, 20 mosquitos, Aedes, pero si vamos a una villa miseria, a un barrio de la periferia pobre, vamos a encontrar 100 o 150 mosquitos dentro de esa casa, porque está rodeado de malas condiciones de saneamiento ambiental que posibilitan que la mosquita ponga huevos, porque está también cerca del lugar donde hay humanos para picar, que es muy importante para ellos, que haya sangre disponible, ¿no?
Evidentemente, entonces, sí, doctor Ávila, evidentemente, digo, es una confirmación científica que está dando de que también se encuentran en aguas no limpias, estancadas.
Exactamente, sí, es lo que se ve en el nordeste de Brasil. En el nordeste de Brasil, la epidemia de dengue y de Zika es permanente, no es que viene un año cada 3 o 4, sino sí, que todo el tiempo hay miles, cientos de miles de casos, porque el mosquito se reproduce en condiciones muy muy beneficiosas para ellos, que es que hay que mucha gente, lo más importante para el mosquito es que haya gente para picar. Claro. Segundo, que haya agua. Y si es agua pura, mejor, pero si agua no es pura, también le sirve. Y en esos barrios que está todo lleno de agua servida, lleno de basura, está lleno de mosquitos, hay criaderos ahí. Entonces lo que hay que hacer es trabajar con los lugares más degradados ambientalmente, donde viven las poblaciones más pobres, mejorar las condiciones. Nosotros tenemos experiencia de la epidemia del 2009, de Villa Miseria, que tenía muchos casos de dengue, donde trabajamos con la municipalidad y las organizaciones del barrio, y en una semana limpiamos todo el barrio, pusimos contenedores de basura, se acordó con los vecinos cómo manejar la basura para que no se vuelvan a generar los basureros, se drenaron las aguas de negras que estaban en las calles, se puso picos para proveerlos de agua potable, y desaparecieron los casos de dengue. Claro. O sea, hay que trabajar sobre eso, y no seguir haciendo un negocio del dengue, que es comprando insecticida a las empresas.
De hecho, cuando usted dice eso, no sé si conoce Montevideo, pero aquí todos nosotros bien identificamos que hay muchísima gente en esas condiciones, o sea, con falta de saneamiento. Sí. Esta es una información oficial, ¿verdad? Y además mucha basura, es uno de los problemas que tiene Montevideo hoy por hoy, la existencia de basura, basurales alrededor de los containers, de los contenedores de basura.
Claro.
Y está.
Claro, sí. Entonces, la teoría esta de que el mosquito era solamente de agua limpia, sí, nosotros la creíamos también, pero en la práctica, en la epidemia del 2009, quedó demostrado que no era así. Y los colegas de Brasil también nos cuentan de que esto es así. No, el mosquito está donde haya gente para picar y en el agua que esté más cerca de esa gente. Aquí, no necesariamente agua pura.
Aquí, doctor, en Montevideo, cuando apareció el primer caso de dengue autóctono, perdón, que fue ahora en febrero, hace poquito, un mes y algo, una de las primeras cosas que se debatió, sobre todo a través de los medios de comunicación, era justamente que el agua estancada en principio tenía que estar limpia. Incluso se debatió todo el tema del llenado de piscinas, porque esto nos agarró en pleno verano, y nunca se manejó. Por lo menos a nivel oficial, que yo recuerde, que en los estancamientos de agua
sucia.
A suponer un lago de un parque, el agua estancada más bien sucia, nunca se manejó, por lo menos a nivel oficial, ¿no?
Uh-huh. Sí, si hay piedras, si hay lugares, este tipo, lo que es cierto es que el Aedes no pone los huevos sobre la superficie del agua, como el Culex, el otro mosquito común, uh-huh, sino sí, que lo pone en los bordes del charco o en las piedras que sobresalen del charco de agua, ¿no? Necesita que haya bordes o espacios o palos o recipientes.
Va a encontrar acá.
Donde paredes donde poner los huevos. Y bueno, eso hay en todos los basureros. Se junta agua y en la basura ahí se ponen los huevos, los mosquitos.
Y por ejemplo,
hemos encontrado mosquitos de color negro tenidos por las aguas con aceite. En Cartagena, en la zona del norte, en la zona petrolera de la Argentina, la epidemia del 2009, se encontraron larvas que eran negras y la gente, los que lo decían, no pueden ser de Aedes, pero eran de Aedes porque el agua era negra y los mosquitos se volvieron negros. Claro. Como cuando los charcos son colorados, de aguas coloradas, amarillosas, las larvas se vuelven coloradas.
O sea que en cualquier charco de cualquier calle, de cualquier ciudad, que la calle tenga pozos, algo que es bastante habitual, lamentablemente. Claro,
si está estancada, ¿no? Me parece, ¿no?
Claro, pero un pozo con un llenado de lluvia, ¿cuánto tarda en secarse si llueve varios días? Ahí también hay riesgo. Pregunto desde la ignorancia.
Sí, hay riesgo. El mosquito, nosotros tenemos una invasión de esta población que no tiene predadores. O sea, lo que eran las libélulas, los sapos, los peces. Hemos desequilibrado, digamos, el equilibrio de distintas especies, entonces el mosquito avanza y se reproduce masivamente, necesitando dos cosas: uno, humanos para picar, y otra, agua para que se reproduzcan las larvas. No tiene que ser agua pura, el agua de la pileta con cloro los rechazan, y son aguas puras, pero las aguas que corren, que están estancadas en los barrios, juntan mosquitos y los reproducen, eso está claro.
Bien, se dieron, doctor Ávila, ciertas recomendaciones por parte del Ministerio de Salud Pública para los vecinos de la zona de fumigación. Seguramente usted me va a corregir algunas de estas, o por lo menos va a poner en entredicho. Lo primero que dicen es abrir las puertas y las ventanas de los domicilios. Yo supongo, infiero, por todo lo que nos está diciendo, que usted sugeriría que esto no se hiciera. Después, bueno, sí, algunas cosas que creo que son de sentido común, como que las personas alérgicas, asmáticas o con otros problemas respiratorios deben encerrarse durante media hora en un cuarto alejado de las aberturas cuando se está fumigando el barrio, alejar a las mascotas de las ventanas, tapar los alimentos, retirar los platos de las mascotas, tapar las peceras, y además, evidentemente señalan de que en caso de lluvia o viento la fumigación se suspende y se reprograma, cosa que también ha pasado aquí desde las primeras fumigaciones que se hicieron. Sí. Pero evidentemente abrir las puertas y las ventanas sería algo que usted nos sugeriría de los domicilios.
No, está todo mal esto, porque fíjense, están recomendando que los niños y los ancianos se retiren de la zona de fumigación. Y esto no se hace. Viene el camioncito fumigando y te baña del nube, te tira la nube ahí y quedas respirando. Los chicos deben salir de la escuela y se encuentran que están fumigando en la esquina y se descomponen, empiezan a vomitar, algunos se desmayan. Eso está pasando en nuestros países actualmente.
Claro, les piden que se encierren durante media hora en un cuarto, alejado de las aberturas. Lo que sí, claro, les dicen es que abran las ventanas y las puertas.
Tantas recomendaciones que no se contaminen los alimentos, pero es contradictorio. O sea, no, es una locura fumigar así en ese estado, más en forma preventiva. Podría llegar a justificarlo cuando tiene usted una epidemia de dengue ya instalada con cientos de casos en los barrios donde hay más casos, pero en forma preventiva lo único que estamos haciendo es un gran negocio para las empresas. Las fumigaciones aéreas matan el 40% de los mosquitos que hay en el barrio, y en 48 horas usted tiene de nuevo los mosquitos 100% presentes en el lugar, porque los criaderos de larvas los reproducen, entonces tendría que fumigar.
Claro, porque mata el mosquito y no a la larva, ¿no?
Claro, entonces tendría que fumigar toda la semana intensamente ese barrio para mantenerlo libre de mosquitos.
O sea que se fumiga y 48 horas después se puede estar ante la presencia de larvas.
Sí.
En las zonas fumigadas.
Los mosquitos caen, disminuye la cantidad, pero disminuye un 40% según la OMS.
Claro.
en situaciones ideales. En el momento en que los mosquitos vuelan, están afuera, porque si hace mucho calor, los mosquitos no andan volando, se quedan quietos en su casa, en algunos lugares, en algunos rincones más frescos. Si está frío, tampoco andan. O sea, tiene que ser en temperatura ideal menor de 28 grados y superior a los 22 grados. Para poder pegar una buena cantidad de mosquitos. Pero generalmente, digamos, esto tiene bajo impacto sobre la población de mosquitos. Tiene un gran impacto sobre la gente.
Claro.
Está sufriendo la picazón de los mosquitos, que siente miedo porque hay toda una discusión alrededor de esto, y inclusive la gente pide que los fumiguen. En los barrios pobres, donde hay 100, 200 mosquitos por rancho, la gente pide por favor al gobierno que venga a fumigar. Pero en realidad sabemos, más allá de lo que la gente esté pidiéndole, porque claro, hay que soportar las picaduras de esos mosquitos todo el día, que lo que hay que hacer en ese lugar es otra cosa, mejorar las condiciones de vida de esos barrios y no fumigarlos ahora masivamente y después abandonarlos.
Muy bien, doctor Ávila, la verdad es que le agradecemos. Ha puesto evidentemente un ítem disonante con la información oficial del Ministerio de Salud Pública, pero le reitero que va en sintonía, o por lo menos en parte, de lo que la propia decana de la Facultad de Química aquí en Uruguay ha dicho a este respecto. Seguramente vamos a estar pronto hablando con ella. Antes de despedirle agradablemente después de este encuentro y agradeciéndole, quiero felicitar, ¿verdad? Porque estuvimos aquí, por suerte, en el programa hace ya algunos meses, recordarán algunos oyentes, al director argentino Ulises de la Orden. Usted estuvo participando en el documental Desierto Verde, que habla también un poco de estos temas y de la fumigación con glifosato, que todos ya sabemos, la propia Organización Mundial de la Salud lo ha catalogado como probablemente cancerígeno, que me parece es una forma tímida de decir que es cancerígeno, ¿no? Evidentemente. Usted ha trabajado mucho con eso, también es un gran problema, aquí se sigue utilizando el glifosato sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente tenemos un oncólogo como presidente de la nación que se ha preocupado de estos temas, porque usted lo seguramente conoce, la carrera de Vázquez, del doctor Vázquez, y todo el enfrentamiento, que hay que aplaudir lo que ha tenido ante las tabacaleras, ¿verdad? Por algo tan terrible como es el tabaco, que es realmente una adicción mortal, mortífera, pero hasta el momento se mantiene al costado con este tema del glifosato. Por lo tanto, le felicito por toda la información que han vertido en ese documental y por toda la causa que llevan adelante, evidentemente como parte de la red de médicos de pueblos fumigados. Y por otro lado, le hago una simple pregunta final, porque nos enteramos tratando de juntar, de colectar datos a propósito de este encuentro, de esta charla que vamos a mantener, de que Monsanto está amenazando a la red de médicos de pueblos fumigados y a usted mismo, doctor Medardo Ávila Vázquez, en este caso en un contencioso que tiene que ver con una empresa que es la Sumitomo Chemical, que comercializa Sumilarb, que es un larvicida, también en este caso hace de piriproxifeno, que en Brasil se adicionó al agua que toman las personas de los pueblos y barrios más pobres. ¿Qué es lo que dice Monsanto? Que no, que Sumitomo no es una empresa asociada, aunque hay muchos sitios en internet que ratifican esta información.
Sí, ahí Monsanto nos intimó a que desmintiéramos que ellos tienen algo que ver con el piriproxifeno. Nosotros no habíamos dicho que tuviera algo que ver con el piriproxifeno, nosotros decíamos lo que es público, que ellos han hecho anuncios en diciembre de 2014, de que Sumitomo se asociaba con Monsanto y que los productos de Sumitomo, incluyendo el Sumilar, se comercializan por la red de distribución que tiene Monsanto, que es una red enorme que tiene en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, porque es donde más meten sus agrotóxicos. Entonces, Monsanto se quiere separar del piriproxifeno y plantear que ellos no tienen nada que ver, pero ellos son socios, absolutamente socios, y lo dice en la página web de Monsanto, como en la página web de Sumitomo, en América Latina, en particular en Argentina y en Brasil, ¿no?
Claro.
Así que bueno, nosotros hemos rechazado la intimación y sabemos que es una forma de amenaza pública para que los médicos, los investigadores, los científicos no se meten en esta.
No se opongan, claro, no se opongan a eso, ¿no? Pero bueno, ustedes lo vienen haciendo con mucha fuerza y también con el conocimiento de la ciencia, que eso es lo más importante. Doctor Ávila, un placer, realmente. Cuando venga aquí en Montevideo lo esperamos, si no, seguramente habrá una nueva oportunidad para establecer alguna nueva charla a propósito de estos temas que seguirán vigentes, ¿verdad? En plena vigencia.
Sí, en abril ahí los compañeros de Montevideo nos han invitado, seguramente andaremos por allá.
Bueno, lo vamos a esperar encontrar aquí, lo vamos a llamar, así que vamos a coordinar nuestras agendas para que pueda estar en nuestros estudios. ¿Le parece?
Dale, cómo no.
Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias.